Hola, Garzuchas, ¿cómo están? El día de hoy tenemos un gran episodio que llevamos 3 veces grabándolo, pero bueno, ya les platicaremos por qué sobre este gran episodio que van a escuchar y van a tener ahorita, que se llama Replanteando el uso de ChatGPT y otros modelos de lenguaje agro, consideraciones y análisis. Y para este episodio está conmigo mi compañera y amiga.
Paula Rojas. Hola,
Y
Tona.
hola,
Aquí desde
Pau.
Colombia grabando por tercera vez
Este episodio, sí, con un
este
palacate en la
fantástico
cabeza.
episodio.
Y porque quisimos cambiar de plataforma, nos está fallando, pero bueno, ya pronto se podrá. Y tenemos al Lex Luthor de la protección ambiental o la sustentabilidad. Héctor Reider, ¿cómo estás, Héctor?
Muy bien, Tona. ¿Qué tal, Pau? Hola, ¿lo escuchas? Y para confesarles algo, este Halloween pensé, voy a tratar de disfrazarme de Lex Luthor y después me di cuenta, mi disfraz es existir. Entonces no.
Bueno, ya debido a dudas existenciales que hemos tenido, están, sean ustedes bienvenidos al podcast Agronauta.
Esto es Agronauta.
En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy interesante que yo lo planteé y que os platiqué a los agronautas, que es replanteando el uso de la tecnología de inteligencia artificial, que está muy de moda, el uso de ChatGPT y otros modelos de lenguaje en el agro, y consideraciones y análisis. Y el motivo de este episodio es que platicamos un poco sobre lo que significa el utilizar modelos de inteligencia artificial, como le llamamos, para obtener beneficio en el agro, ¿no? Entendiéndolos para qué sirven. No quiero ser muy, muy extensivo de dónde vienen y cuál es el mejor y todo esto, sino lo que quiero decirles es que sí es importante y son herramientas que van llegando. Y creo que en este momento, justamente hoy en la mañana, estaba leyendo que se están solicitando más profesionistas que sepan manejar de inteligencia artificial, que ya es un parte de un requisito. Y para en el agro no va a ser la excepción. Esto es. Creo que es muy importante que aprendamos a utilizar una herramienta de este tipo y va a tener bastantes beneficios, pero tienen ciertas consideraciones, ¿no? ¿Qué les parece, agronautas?
Pues creo que son consideraciones como cualquier otra tecnología y más cuando hay un movimiento tan importante como el del uso de la IA en todos los aspectos. Pero más allá de eso, creo, Tona, que es importante entender cuáles, digamos que, cuáles son las implicaciones de hacer las cosas como creemos hacerlas, qué deberíamos tener en cuenta. Y qué características también son importantes en cada una de estas, digamos que, de estos usos. Entonces, pues vamos a hablar precisamente de todo ello.
Totalmente, totalmente. Y bueno, yo soy un fan muy, muy grande de tecnologías nuevas en general y algo que he aprendido cada vez que llega una tecnología nueva es que es un mundo de posibilidades y es un mundo de riesgos, ¿no? Entonces, sobre todo con este tipo de tecnologías tenemos que entenderlas y cuál es su uso, pues no es la mejor palabra para describirlo, pero su uso seguro, ¿no? ¿Cuál es el mejor uso que le podemos dar? Porque al igual que podemos crear muchísimas cosas, podemos hacer reportes y todo eso, podemos confiar de más en una tecnología que todavía no está tan desarrollada para su propósito. Entonces, bueno, yo creo que antes de que me meta más en mi rollo, porque sí lo voy a mencionar más al rato, me van a salir mis colores de Lex Luthor y ser un Contreras. Pero, Tona, ¿qué es un modelo de lenguaje generativo?
Pues un modelo de lenguaje generativo es una tecnología que no es nueva, no, más bien está de moda. Los modelos de lenguaje es una herramienta que en base a un entrenamiento tiene un procesamiento simulando varias herramientas, pueden ser redes neuronales, transformers, o sea, analizan toda esta información bajo un preentrenamiento para obtener las mejores respuestas, bajo un conocimiento. Significa que se crearon varios modelos de a ciencia cierta, muy genérico, para poder utilizarlos, estas bases de datos, y darles un sentido. O sea, los modelos de lenguaje significa que pueden generar mucha información, pero tiene sus bemoles. Y creo que algunos, como dices tú, las tecnologías, cuando empezaron, en su inicio, empezaron de varias formas. O sea, Por ejemplo, cuando salió Google, ¿qué es lo que hacías con Google? Pues buscar algo, la abuelita se pasaba horas. Cuando salió Google Earth, todo el mundo buscaba su casa, su escuela, dónde vive su tía, luego que salieron las rutas. Luego empezaron a modificar cosas para bien y para mal. Por ejemplo, Google modificó todo lo que es el marketing y al principio nadie les creía, me acuerdo por ahí de 2006. El marketing era muy barato por anunciarte en Google. Decías que por unos cuantos pesos podías sacar muchísimas cosas y ahora es toda una estrategia. Cuando empezaron las redes sociales de Facebook, todo el mundo quería buscar a sus cuentas de la primaria y luego ahorita resulta que hasta pueden modificar la forma de pensar políticamente de varios países. Y ahora está TikTok, las redes sociales, Instagram, que generan tanto contenido que no quieren que te separes de ellas. Tienen sus lados buenos y malos todas las tecnologías, ¿no? Pero creo que profesionalmente hablando, el uso de estas herramientas que estamos hablando ahora van a tener una ventaja muy fuerte, porque puedes tener mucha información y analizarla muy rápidamente. Esto quiere decir que son modelos que pueden llevarte a generar mucha información rápidamente y pueden tener una repercusión sobre lo que estás haciendo. Por ejemplo, hablamos del más famoso, que es ChatGPT, ¿no? Que todo el mundo ha llegado y cuando te pasaste horas jugando con el gratis y ahí, está bien interesante, le preguntas, le armas, y tienen sus lados buenos y lados malos. O sea, primero los lados buenos que pues, te genera una serie de recomendaciones, te puede generarte conocimiento, pero también tienen cosas muy en contra. Por ejemplo, que te pueden alucinar o te pueden dar información que no es cierta. Inclusive, ha habido casos de gente que los ha utilizado en su trabajo y que ha hecho ridículo. O sea, por ejemplo, un abogado en Estados Unidos que para un juicio se le ocurrió meterlo a ChatGPT y entregó un texto precioso, pero con leyes que no existían. Cuando las presentaron, las empezaron a buscar, se dieron cuenta que pues no, ni siquiera lo había revisado, ¿no? Entonces, ahí es donde nace lo que significa GPT, que es bien importante, que es generativo porque genera información. La palabra más importante de esto, bueno, la última letra significa transformer, que transformer es el modelo que están utilizando, un transformer, que es una cosa que inventó Google, pero no se le ocurrió utilizarlo hasta que llegó una compañía y que es OpenAI y lo ocupó para hacer esta tecnología. Pero la palabra más importante es preentrenado. Preentrenado. ¿Qué hicieron cuando liberaron esto? Agarraron todo el internet o todo lo que tenían a la mano, lo pusieron a entrenar. Lo que no dicen es que agarraron a mucha gente para poder entrenar al modelo. Les pagaban en África o en la India, todo esto para poder entrenar el modelo y crearon una base de datos que liberaron, que al principio generaba muchos errores. Pero por eso nos lo dieron gratis, ¿no? Pero no, pues ahí úsenlo. Y de repente ya cuando estaba un poquito más entrenado, que esto fue demasiado rápido porque ni ellos se imaginaron que iba a crecer tan rápido, de repente nos empezaron a cobrar. Nos dijeron, pues tienes, está padre el libre, ¿no? Pues ahora te lo voy a cobrar y sí te da muchas ventajas, ¿no? Pero mucha gente lo empezó a ocupar para cosas que son buenas. De repente se empezó a atascar Amazon de libros que fueron creados con ChatGPT, cosas que no son muy, 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 muy buenas, por ejemplo, historias o no sé, generaron, dice, ¿quién puede leer? Dice, se producen más de 1 millón de libros en Amazon al día. ¿Quién puede leer 1 millón de libros? O sea, ¿quién los va a leer? Luego resúmenes de libros, ¿no? Y todo esto mismo. O sea, ya es una desinformación. Y creo que estos modelos, voy a adelantarme un poquito al siguiente punto. Creo que en nuestros tiempos, en este año, en 2023, según lo que dijo el World Economic Forum, el principal riesgo que tenemos es la desinformación. Y en el agro...
Y la mala información.
La desinformación o la mala información. Y estos modelos mal utilizados van a incrementar este riesgo. Esto quiere decir...
Y ya lo están haciendo.
Están haciendo, sí. Pero hablamos para N cantidad. En el agro pueden generar muchos problemas por mala información, ¿no? Que creas, por ejemplo, químicos que no son bien utilizados, puedes pedir recomendaciones que no sean las adecuadas, o puedes poner tu información de una forma que no pueda ser tan segura. Y eso es muy peligroso. Digo, bueno, no pasa de que nos den un zape, y dicen, ¿por qué no me lo metiste, no? Lo que me pasaba con ellos al principio de, ¿por qué escribiste este guión y te salió tan feo? Digo, pues es que lo metí a ChatGPT. Ah, yo ya lo ocupo un poco más. Oye, qué bien te quedó esto. Pues ya ves, ya pasó.
Oye, y me gustaría regresar unos cuantos pasos, porque sí, ahorita que antes de que nos sigamos metiendo a los riesgos, y porque esa es una plática que hay que darle su tiempo, entonces me gustaría, ahora sí que regresar un poquito para explicar cómo es que funciona AgroEscuchas. Entonces, todos conocemos un modelo de lenguaje, la verdad es que todos lo conocemos, cada vez que ponemos una búsqueda en Google, y te da una recomendación de acuerdo a lo que tú has buscado antes o a lo que la gente normalmente escribe. Bueno, ese es un modelo de lenguaje muy sencillo, bastante fácil de utilizar. Lo conocemos. Ahora, ¿qué son estos modelos grandes? ¿Cuál es la diferencia entre ChatGPT, DALL-E y todos los otros de estos modelos que están revolucionando?
Llamados,
todos, BART. Sí, hay un montón. Que están realmente revolucionando la manera en la que buscamos, en la manera en la que escribimos, nos comunicamos, hacemos imagining, marketing, branding. O sea, hay muchas industrias que están muy asustadas u emocionadas. Bueno, quiero que se imaginen una búsqueda de una imagen. Vamos a decir, en una de nuestras otras grabaciones, Pau dijo, DALL-E. Vamos a suponer que nosotros buscamos DALL-E en Google. Nos van a aparecer cientos de miles de imágenes de los cuadros de DALL-E, a lo mejor una foto de él, reproducciones, lo que sea, nos va a aparecer. Ahora, todo esto lo vamos a meter a este sistema, a nuestro transformer, para que aprenda de DALL-E. ¿Y qué va a aprender? Pues va a aprender los colores que normalmente utilizan las pinturas de DALL-E. Va a aprender los estilos, va a aprender los patrones que conforma las pinturas de DALL-E. Entonces, si yo después llego y le digo, oye, ¿me puedes hacer una imagen de Tona montando un burro al estilo de DALL-E? Y me va a salir una imagen tomando pedacitos de todos estos patrones y va a decir, bueno, normalmente cuando DALL-E dibujaba personas, pues va a pensar, los hacía como muy alargadas y todo. Y después los animales, pues los hace con unas patas larguísimas y son gigantescos, ¿no? Y después por un lado hay un reloj derritiéndose. Y entonces me va a generar esta imagen pensando en todas las cosas, toda esta gran base de datos que tenemos de DALL-E, y me va a salir una imagen completamente nueva, pero nueva entre comillas. Y eso es, yo creo que eso es algo importante a mencionar. No, sí están generando cosas nuevas, pero son cosas nuevas completamente basadas en patrones que existen antes. Ahora, hay un argumento por hacer que todo lo que ahorita generamos ya no es completamente original y está basado en patrones anteriores, pero básicamente así funcionan. Y con los textos es algo similar, ¿no? Ahora, la cosa es que ha llegado a un nivel tan alto de complejidad, de agroescuchas y de aprendizaje, que puede programar, ¿no? Entonces puede escribir código, que hay que checar y hay que revisarlo y todo, claro que sí, pero y eso para todas las cosas que generan estos sistemas, hay que revisarlos, pero puede hacer esas cosas. Y ahora sí, le regreso el suelo, la pista a los otros agroescuchas, a los otros agronautas, porque ya me aventé mi monólogo.
Que tomando en cuenta eso que estás diciendo, Reider, es el hecho también de entender. O sea, cuando no entendemos qué es lo que estamos trabajando, ni qué es lo que estamos diciendo, ni qué información estamos obteniendo, creo que ahí es donde estamos.
Claro.
A punta de cometer el error. Porque es cierto que hay un montón de información disponible en Internet, pero hay información que está disponible en Internet que tampoco tiene, digamos que, la claridad, ni es buena información, ni nada, que era lo que nos comentaba Tona hace un segundo con el tema de desinformación. Pero resulta que nosotros también como usuarios estamos infoxicados. Y como estamos con ese montón de información, estando allí con tantas ventanas abiertas, con tantas cosas que nos están diciendo a toda hora, tantos bombardeos de información, pues simplemente lo único que nos queda desde mi punto de vista es el criterio. Y cómo nosotros como profesionales, cuando lo hablamos desde el punto de vista agrícola, cómo nosotros debemos poner una cuota de criterio en lo que estamos leyendo, en cómo alimentamos o cómo entrenamos a esta inteligencia para que nos dé conceptos, que nos ayude a generar. No podemos depender solamente de esto, porque resulta que se necesita un análisis para saber si eso que está ahí es cierto o no, es útil o no, porque ese era uno de los riesgos de los que nos hablaba Tona anteriormente, y es, tú no puedes confiar plenamente el manejo de un cultivo si no sabes cuáles son los parámetros o no, porque te los va a terminar, como está alucinando, entonces te va a terminar inventando un montón de cosas. Entonces, vamos a aterrizar esto y vamos a analizar que lo que necesitamos es criterio.
Y, Y ahora me voy a aventar otro pequeño monólogo que escuchas. Perdón, Tona, que ya lo vi con ganas de hablar, pero ¿por qué suceden estas cosas? Yo creo que vale la pena también entender por qué nos da información falsa, por qué alucina, y alucina es cuando crea cosas que no existen. Entonces, ¿por qué suceden estas cosas? Ya hay dos razones. Una es porque reconoce los patrones de, por ejemplo, en el ejemplo, valga la redundancia, en el ejemplo que dio del abogado, lo que probablemente sucedió es que reconoció los patrones de cómo se escriben las leyes y cuáles son los códigos que utilizan. Entonces, dijo, esto sucede y aquí este es un patrón. Y reconoció el patrón. No tuvo la capacidad, no tiene la capacidad de discriminar entre lo que es cierto y lo que no, y esa es una alucinación. Nada más siguió el patrón. Y después, la otra cosa es que también no discrimina el tipo de contenido que está utilizando para aprender. Sigue ciertos patrones. Entonces, hay un concepto en estos sistemas que se llama envenenarlo. Y es algo que están haciendo los artistas porque cuando estaban entrenando estos modelos, no le pidieron permiso a la gente para entrenarlos. Entonces robaban textos, robaban estas empresas diciendo eso. Eso se hace una crítica a esas empresas, pero esto es lo que sucedió. Entonces, ¿qué están haciendo los artistas para combatir? Están haciendo lo que es envenenar las imágenes. Y si, regresando a nuestro ejemplo, o las imágenes, los textos, lo que sea. La base de datos, básicamente. Regresando a nuestro ejemplo de Dalí, imagínense que nosotros tres, Pau, Tona y yo, nos dedicamos a subir un montón de imágenes que son de Dalí, pero ligeramente cambiadas, con algo que está mal, algo que está completamente mal. Y entonces, Dalí, no el artista, sino el sistema que está aprendiendo, no va a diferenciarlo, va a pensar que es Dalí, va a decir, esto es Dalí porque está guardado como Dalí, está en una base de datos de Dalí, lo voy a utilizar y estos son los patrones. Y de la nada, nuestra imagen original de Tona es completamente, después de que contaminamos este sistema, es completamente diferente. Entonces, termina no pareciéndose en nada. Y a lo mejor tiene un mensaje ahí puesto que no queríamos que tuviera. Y esto se puede hacer intencional o no intencionalmente. Entonces, si estamos buscando información científica, hay algo que sucede mucho en la ciencia, es que hay ciencia pagada o artículos científicos que se publican pagados para que apoyen una cierta creencia, ¿no? Esos son artículos científicos que van en contra del consenso científico en general, que es el 0.01%. Por ejemplo, los artículos que dicen que el cambio climático no existe, que está pagado por muchas empresas que les prefieren la gente que no crea en el cambio científico, en el cambio climático.
Pero eso ya pasó, Héctor.
Estoy haciendo un ejemplo y sí. Todavía siguen haciendo eso, entonces es otra conversación. Pero el punto es que no va a discriminar entre esos artículos científicos, en este caso en el ejemplo que estoy dando, con los que sí son aceptados por la comunidad científica y que se reconocen como verdad. Entonces, va a mostrar datos que potencialmente son falsos. Y eso puede ser muy peligroso.
Sí, pero creo que llegamos a un momento, Héctor, y se los digo honestamente, he platicado con mucha gente que se dedica al tema. El luchar contra esto, el que luchemos, lo que estuvimos diciendo tú, de envenenar y todo esto, eso era hace 6 meses. Ahorita ya es imparable. O sea, ya estamos en otro mundo. Y mejor no lo vemos ahorita todavía, pero esto ya cambió. Y vamos a hablarlo de forma profesional, ¿no? Antes, ni siquiera, hace 6 meses, un año, ni siquiera nos imaginábamos que iba a haber necesidad de profesionales agrícolas que supieran manejar bien inteligencia artificial. Después, si pónganse un poco a buscar en LinkedIn algunos de los datos, ahora ya están solicitando que sabes hacer esto, y cómo haces tus prompts, cómo manejas tu información, cómo haces tu análisis, que sabes programar, sabes hacer esto, o sabes, puedes generar información. Entonces, lo que están pidiendo ahora, aparte de que sepas utilizarlo, que tengas la capacidad analítica para saber que algo es cierto o no. Y eso es otra habilidad que tenemos que aprender. O sea, aprender a manejar estos modelos de lenguaje, y a lo mejor saber, ¿sabes que esta imagen no es de Dalí? Esta no es. Y es que tengas la capacidad de analizarlo. ¿Por qué no cumple con esto, etcétera? O sea, el tema es que eso está cambiando tan rápido y tan efectivo y tan necesidad que ni siquiera se imaginaban qué es lo que está pasando. Y los modelos de ese tipo de tecnologías, ¿cómo los van a afectar a nosotros? ¿O cómo los van a beneficiar? Creo que ya no es momento de que nos pongamos a pensar que estamos en contra o a favor. No, ya pasó, ya perdimos, ya fue el tren, ya pasó. Tenemos 6 meses, y perdón que sea un poco fatalista, tenemos 6 meses para ponernos al tiro en el agro. Porque quien maneje climatología, quien maneje análisis de datos, quien maneje análisis de mercados, quien maneje análisis de cultivos, nutrición, quien maneje control de operadores, que tenga facilidad de manejar tiempos y movimientos, y que lo haga en un solo momento, creo que no hay nadie ahorita, más que la gente que va a empezar a utilizar estos modelos de lenguaje. O sea, de repente te vas a empezar a ser más indispensable, pero hay que tener ciertas consideraciones. Yo digo ahorita, porque a veces me dicen que soy un poco fatalista, pero cada vez que me pongo a escuchar toda la información y las mañanas que pongo dentro de los blogs y todo esto, me quedo impresionado de cómo está cambiando de rápido. Hablamos de un par de semanas a la fecha, ¿no? Tanto así que la previsión del Banco Mundial del año pasado, del World Economic Forum de este año, ni siquiera tenía la desinformación y malinformación como número uno. Y este año apareció. Y ahorita se teme porque más del 70% del planeta va a estar en temas de elecciones. Bueno, pero ese es otro tema, ¿no? Regresamos a nuestro punto, ¿no? Creo que ya no es hora de decir si esto viene o no viene, ese es mi mensaje, sino que ahora es qué hacemos con lo que ya existe, ¿no? Hablamos de poder entender que cómo se usa esto. Ya son herramientas que a mí me ha facilitado mucho la vida, y ya saben ellos dos que sí, porque me ha cambiado mucho la forma de trabajar. Yo creo que ya sin bar, sin hay otro Perplexity que me gusta mucho, sin ChatGPT, ya no rindo. Los audios los paso por una herramienta de inteligencia artificial para que me los transcriba, luego los convierto a ChatGPT, etcétera. Y todo esto sin ser tan caro, pero sí tengo una buena inversión de dinero, ¿no? O sea, y creo que esto sí genera, te da herramientas para poder hacer más cosas, ¿no? Por ejemplo, estudiar un curso ahora es mucho más fácil porque ya le puedes preguntar a alguien que te diga, ¿no? Si quieres aprender, por ejemplo, de cultivos y tienes la capacidad, le puedes preguntar a la inteligencia artificial. Pero pongamos un alto, creo que es un momento de decir un alto. Y regreso al tema principal. ¿Cuál es el principal punto de esto? La palabra preentrenado. Tenemos que preentrenar los sistemas. Ahí es donde viene lo interesante. Y segundo, si tú crees que estás utilizando el ChatGPT gratis y tu información está segura, pues no, esto no.
Bueno, pero fíjate, a mí me ha saltado una duda con eso que estás diciendo. O sea, el hecho de preentrenar quiere decir que, claro, cuando tú estabas haciendo lo de los, con todo el tema de los episodios y esto que nos decías, bueno, aquí está el modelo, ¿no? Y entonces, está escrito como maluco, pero ya los últimos, ya habías tú entrenado, digamos que ya tiene el tono, ya sabe más o menos, porque cuando se escribe, se emula el tono en el que escribes, el tono como tú lo trabajas, cuál es la dinámica de ideas y demás, ¿verdad? Ese es preentrenamiento. Eso sería preentrenamiento. Ahora la pregunta que tengo para ti es, ¿cómo se hace para que haya, porque todos en algún momento somos humanos y tenemos sesgos? ¿Cómo se hace para manejar un sesgo en algo que se está entrenando?
Mira, yo creo que aquí tienes que tener dos cosas, y ahí sí es una recomendación que yo hago. Bueno, no sé, no estoy tan experto, pero es todo lo que he leído y escuchado, y la gente que he visto cómo lo trabaja, los resultados que yo he tenido. Primero, debes tener información fidedigna. Okay. Y la segunda es, esto es un oráculo, o sea, le tienes que saber preguntar. Exacto. Porque si no le preguntas adecuadamente, o decir, quiero que me hagas esto de tal forma, y eso es, creo que es lo más complicado para un ingeniero ahora, que te sepas explicar. Hazte cuenta que yo digo que le estás hablando a un niño de 6 años y explicarle que quiero que me hagas esto. Obviamente un niño de 6 años con una capacidad enorme de información. Pero
es que un niño de 6 años, si tú no le das la instrucción precisa como debes dársela, sí, pues simplemente confundes. Un niño de 6 años, tú le dices, ¿cuántas frutas hay aquí? Aquí hay 2 peras y 2 manzanas. No, ¿cuántas frutas hay aquí? Hay 4 frutas, ¿verdad? Pero si tú después le dices que eso son frutas y cuando entran bananos, entonces te dicen, no, hay 4, porque no cuentan los bananos. Entonces, a eso es a lo que me refiero. O sea, el tema es saber, tener el criterio, vuelvo con la palabreja, tener el criterio de saber cuál es el objetivo de cómo manejar la información, que tú seas capaz.
Lo primero que tienes que decir, estos bananos son fruta, estas peras son frutas, estas son frutas.
Exacto, pero claro, como estamos obviando muchas cosas, a eso es a lo que me refiero.
Ese es el sesgo.
Exacto, ese es el sesgo, y es lo que te digo, o sea, por eso, como está creando aquí es donde viene el meollo del asunto. Y creo que ese es uno de los objetivos que debe cumplirse cuando nosotros entendemos el uso de inteligencia artificial. Es cierto que va a ser una herramienta fantástica. Y de hecho lo es, porque nos ahorra una cantidad de tiempo y nos permite liberar para ser más creativos nosotros también, que todos agradecemos el hecho de no hacer tareas repetitivas, porque eso lo podemos dejar para que la máquina lo haga. Pero lo que digamos que a mí el reto que considero en este caso es cómo entrenar a tu dragón. O sea, cómo entrenas tú y cuáles son los parámetros específicos para que tú tengas el criterio para entrenarlo de acuerdo a lo que tú quieras. Porque es un espejo que además es dinámico y además de eso se escala. Entonces, si tú eres un tonto que pregunta, pues saldrán respuestas tontas y te hará ver 10,000 veces más tonto.
Sí, claro.
Pero si tienes una habilidad gigante y eres capaz de tener el criterio de entrenarlo, eso que tú le das lo pueden multiplicar. Entonces, ahí es donde está el chiste.
Desde Totalmente.
Totalmente. Y hay una cosa más ahorita que estamos en la plática de sesgo que hay que agregar, que estos... Es parte de un problema en general de la inteligencia artificial. Agroescuchas que hay ciertos sesgos que no se toman en consideración por el tipo de personas que los desarrollan, que esos sesgos nosotros como usuarios no podemos realmente luchar contra ellos. ¿Y a qué se deben esos sesgos? Pues, ¿dónde se están desarrollando estas tecnologías y quiénes las están desarrollando? Pues la mayoría de las veces van a ser hombres blancos en países ricos. ¿Sí? La mayoría de las veces. Y por eso tratan, porque a veces corren a sus equipos de ética de inteligencia artificial para tomar en consideración esos sesgos. Bueno, ¿pero qué significa? Ah, y que hablan inglés, por cierto. Entonces, en muchos casos, no van a poder manejar bien el idioma español, no van a poder tomar en consideración muchas de las realidades de lo que es, por ejemplo, estar en Latinoamérica, de lo que es ser mujer, de lo que es no ser blanco, así que si son morenos, si son negros, esos van a ser sesgos que no van a poder tomar. Bueno, minorías. No del todo, pero hay que tomarlos en minorías, pero son cosas que hay que tomar en consideración con este tipo de tecnologías, que es porque muchas veces cuando se desarrollan este tipo de inteligencias, vienen con los sesgos del creador.
Sí, pero por ejemplo, eso es algo que está pasando. Hace poco escuché un reportaje, bueno, un artículo, que no sé, los artículos hay de los...
¿Lo escuchaste?
Es un paper, más que todo, que decía que el sesgo en la inteligencia artificial está bajando. Y está bajando por... bueno, el sesgo en los LLMs está bajando por el mismo uso. Y es lógico, o sea...
Claro, totalmente. Y se busca de esta manera.
Totalmente.
Pero, si no lo estamos entrenando, somos nosotros.
Pero, o sea, sí hay un pero ahí. Recientemente, varias veces, por ejemplo, ahorita Microsoft, que está muy de cerca con OpenAI, acaba de correr a todo su equipo de ética. Entonces... Sí hay,
no, pues esos...
sí, porque los... Bueno, esa es una conversación más grande, ya Tona casi ahorita hace que me enoje, lo escuchas. Pero...
No podemos ser tan relativistas en estos temas. Creo que aquí es importante entender cuál es el impacto que se tiene. O sea, si vamos a hablar de cuáles son los retos y cuáles son, digamos, que los beneficios, los pros y los contras, tenemos que considerar todos los aspectos. Es cierto que es una muy buena tecnología, es cierto que nos ahorra tiempo, es cierto que vamos a llegar más adelante, es cierto que no debemos tenerle miedo, que debemos aprender las reglas del juego para poder jugar en él. Porque de lo contrario, igual, independiente como sea, te quedas por fuera si no lo sabes hacer.
Totalmente.
Esto llegó para quedarse, se acabó.
Sí, sí, y ya llegó a cambiar nuestras vidas. Y ya que estamos en eso, ¿por qué no empezamos a hablar, Tona? ¿Por qué ya hablamos de los lados negativos? Ya hablamos de las cosas que hacen que me hierva la sangre. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, ya sé. Ya no quiero grabar, agroescucha. No, es cierto. Pero ¿por qué no hablamos del uso responsable? ¿Cuáles son las cosas que podemos utilizar de manera segura con estas tecnologías con poca preocupación? ¿Por qué no hablamos? ¿Cómo
podemos mejorar ese asunto?
Exacto. ¿Cuál es? O sea, sí, la parte de entrenar, ya hablamos de cómo formular nuestras preguntas, ¿no? Que es un proceso lento, pero si lo hacemos bien, puede cambiar por completo el tipo de respuestas que recibimos, puede enfocarse en dar información adecuada, que todavía tenemos que revisar, pero hablemos de una lista de cosas que podemos hacer de manera segura y cuáles son las prácticas que tenemos que seguir.
Sí, yo creo que primero tienes que estar seguro de la información que tienes. Y segundo, tienes que saber preguntar, saber hacer prompts. Y tienes que organizarte. No se trata de que le preguntes lo que quieras. Tienes que empezar empieza a jugar con él. Normalmente estos lenguajes estos modelos crean pláticas. Tú creas tu sección de pláticas. Crea una plática, por ejemplo, para nutrición. Crea una plática para gestión. Crea otra plática para acá. Un tópico. Y alimenta ese tópico. ¿Por qué? Para que si tú mismo puedes ir separando esa información. Yo lo que hago es hago temas. Por ejemplo, tengo mi tema agronauta, tema gestión, tema sensores. Lo tengo separado. Y hago ese tipo. Y tengo muchos seguimientos de por ejemplo, estoy tomando un curso y lo que hago en el curso, voy haciendo resúmenes, agarro todo el texto y lo voy metiendo ahí. Y ahorita ya solito me va generando mis resúmenes.
Ahí tienes tu segundo cerebro, lo estás entrenando para que te ayude a organizarlo.
Sí, claro. Y está bien. Bueno, obviamente ocupo otras herramientas. Ahora también, otro punto. No se quieran comer o conocer todas las tecnologías de inteligencia artificial que hay. ¿Por qué? Cada día salen millones, o sea, y hay unas que son muy fakes, o sea, muy falsas, y otras que pues no vale la pena aprenderlas. Digo, pues, siéntanse en un solo sitio y aprendan. Y también, yo creo que uno de los principales errores que podemos tener es seguir a gente en redes sociales que no tiene, pues, este conocimiento, ¿no? Digo, yo aprendí a hacer prompts y ahorita si veo la cantidad de cosas que me recomendaban y otros, pues ya ni siquiera existen. Y estoy en un grupo de inteligencia artificial que me dice, no, eso ya no sirve, no, eso tampoco no. Y por ejemplo, ahorita dice, pídele gentilmente las cosas y te entrega un poco mejor. También es otro punto, y entonces lo recomiendo a Héctor. Ya no te preocupes cómo funciona, ya está funcionando y es demasiado complejo saber cómo funciona. Ya no hay nadie que sepa en este mundo cómo funciona. O sea, ya no se puede saber. O sea, es demasiado grande, ya es un monstruo. O sea, ya es una cosa que no tiene ni principio ni fin, son demasiadas cosas. O sea, es un modelo ya rebasó, nunca se esperaba que fuera tan grande, sino que ahora aprendemos a usarlo. Yo creo que, ¿en qué lo podemos utilizar? Primero, en aprender cuestiones de agro, ¿sí? Pero ojo con lo que le estamos preguntando, ¿sí? Obviamente, yo que recomendé a Héctor, creo que me dio el visto bueno de una herramienta que se llama perplexity.ai, si las ponemos en las notas, es una muy buena, y además te ayuda a hacer investigaciones de volada, más rápido que como Héctor buscan en Google, que es muy bueno.
Sí, para los que no sepan, es que Raider es un buscador increíble.
Sí, ese es.
La investigación que hace.
Mi segundo nombre es Google, de agroescuchas.
Google.
Y además que lo hace muy bien y además tiene muy buena capacidad para analizar. Obviamente, pues está por ahí. Por algo es mi amigo, ¿no? Pero bueno.
Nada más por eso.
Por ejemplo.
Ay, Dios, luna llena. Ok, sigamos.
Estamos de la luna llena, yo creo. Luego, lo podemos ocupar para investigación y desarrollo, para organizar nuestra información, para aprender graficación, para aprender algún lenguaje, para poder aprender y analizar cosas. Podemos por ejemplo, si queremos llevar un monitoreo de un cultivo, le podemos dar los datos. ¿Sabes qué? Por ejemplo, coloco los sensores en tal, pero seamos muy explícitos. Este sensor se encuentra en tal zona del invernadero, el invernadero mide tanto. O sea, tienes que darle toda la información que puedas y ponérsela bien ordenadita. Ojo, cuidado con la privacidad de los datos.
Eso te iba a preguntar. Porque ojo, claro, ojo. El tema está en que si tú le cuentas a GPT, que es el de uso libre, ¿qué te digo?
Y de entonces, repente en China van a empezar a hacer tu cultivo igual.
Exacto.
Pero, y en ese caso, Tona, de acuerdo a lo que tú has usado, ¿qué cosas nos recomiendas? O sea, ¿es pagar cuánto, en dónde, cómo hacerlo?
Pues,
o sea,
puedes pagar BART, puedes pagar, le puedes pagar a Google, puedes pagar a OpenAI, le puedes pagar a Llama 2, etcétera. Puedes hacer tu propio ChatGPT, o sea, lo puedes entrenar, te vas a llevar mucho más tiempo, pero bueno, también se puede hacer porque ya son de open source, o sea, abiertos, pero te vas a llevar más tiempo. Puedes contratar a una empresa. Yo conozco un par de empresas que se dedican a esto, a crear tus propios modelos para empresas, Ubiquiti, etcétera. Son empresas que se dedican exactamente a esto y te pueden, o sea, asesórate, entiéndelo. A lo mejor para tema profesional, para personal puedes empezar a jugar con el libre, pero si ya quieres un poquito más de cosas, desarrollar tu propia inteligencia, tus propios prompts, tus propios GPTs, o sea, lo que sea, pues sí, paga tus $20 mensuales, vale la pena, o sea.
Y no. Pero tú se lo estás pagando en donde, cuéntanos, echa el chisme completo.
Lo pago, yo le pago a ChatGPT, o sea, si le pago a Michelle, como lo hace en otros podcasts, todo eso. Me gusta y sí, yo ocupo el API ya puedo hacer, por ejemplo, las transcripciones de audio de un video, todo eso, automáticamente las subo por uno que se llama Whisper, me crea texto y texto entre ChatGPT, y me aparece ya de repente en un mensaje, me aparece ya el resumen, las viñetas, las recomendaciones. Le digo que si me haga el hashtag, me haga un artículo para LinkedIn, pero ojo, lo tengo que leer y lo tengo que validar y tengo que saber exactamente qué le voy a mandar. Me tardo menos tiempo que cuando lo hacía anteriormente. Pero, por ejemplo, para revisar redacción, ya pasa el filtro de Paula. Para pasar para el tema de la ortografía y todo eso. Por ejemplo, para mandar correos electrónicos, muy buenos correos electrónicos salen de
sí.
Ahí.
Sí.
Pones, ¿sabes qué? Quiero hacer este correo. Ahora sí. Y ahora lo que estoy haciendo últimamente es que grabo notas de audio. Y ya subo este sistema que les platico, que me las convierte en texto y ya me salen mis correos o mis resúmenes. Y es mucho más rápido y es mucho mejor.
Sí.
O sea, te puedes automatizar. Y
esa me gusta, porque nos ahorra mucho tiempo.
Sí.
Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque cuando estamos en campo, muchas veces no tenemos, o sea, hay tantas cosas que hacer en campo. Todos sabemos que un agricultor tiene muchas cosas que hacer en campo. Un producto. Sí, claro. Y entonces se nos va la vida anotando, no sé qué, lo anoto después y resulta que si lo anoto después es un disparo en el pie.
Como un asistente.
No, por ejemplo, puedes llegar y grabas una nota de audio y dices, el cultivo está...
Yo lo hago con
y lo grabas en tu teléfono, llegas y los pasas al audio y te genera... Con estos audios que hice, genérame un reporte y ¡pum! Te aparece tu reporte. ¡Ay, qué bonito!
Sí, sí. Sí, o sea, realmente ya es un asistente virtual. Y también, otra cosa, agregándole a lo que dice Tona, yo lo he utilizado para trabajar en el lenguaje... Yo trabajo en una organización de fines de lucro y tenemos que bajar muchos fondos. Ahora, yo sé que muchísimos agricultores también bajan fondos. Entonces, ayuda mucho para mejorar con la parte de contar la historia. Sí, porque hay muchísimos de los fondos cuando los tienes que bajar, tienes que contar una historia de, no, yo crecí en un rancho y bueno, tienes que contar toda una historia. Entonces...
Me metí en una pila de compost. Sí.
Claro,
sí.
Me caí en una pila de compost y ahí cuando me supo la composta dije, vivo para el agro. Bueno, ChatGPT te lo puede ayudar a que esa historia suene todavía mucho mejor. Entonces, sí, cuidado con los datos, igual. Estás en mute, creo que Tona.
No estoy en mute.
¿No te escuché?
No.
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 No se escuchó nada. ChatGPT, no cuentes los secretos.
No, lo más interesante de esto es que te puede generar unas historias y sabes qué, hazlo más dramático.
Claro, más profesional.
Hazlo más alegre. Después, como el Miguel de Cervantes, es decir, en una llanura enorme, lleva yo caminando y el nombre no quiero acordarme.
Sí, y después le pides que escribe como si fuera Polo Polo y ya después no te dan nada de dinero.
Y bien divertido, ¿no? Pero creo que es importante que sí te...
Franco.
No, ya te dije que eso no, pero bueno. Yo creo que sí vale la pena tomar de tiempo y hacerlo e invertir esos $20 siempre y cuando estés preparado y sepas. Creo que llegamos al punto, el punto que yo quiero presentar. Tenemos que entrenarnos y esto tiene un costo, ¿eh? Pero va a tener muchos beneficios para cuando lo hagamos y que tengamos nuestros datos. Pero sí tenemos que aprender a digitalizarnos, todo digitalizado y aparte sacar de jugo esta información, ¿no?
Sí, yo creo que es potenciar, es realmente si lo vemos como un potenciador, definitivamente. O sea, porque esto es información que tú puedes llevar logarítmica y luego del logaritmo, pues ya democratizas. Pero el tema, ¿cuál es? El tema aquí es entender cuáles son los alcances que tienes tú como profesional. ¿Qué debes tener en cuenta? ¿Qué es lo que nos acaba de contar acá Tona? ¿Cuáles son los pros y los contras? ¿Qué le ha funcionado? ¿Qué no le ha...? Porque aquí el friki con este tema definitivamente es Tonatiuh. Pero ¿cómo poder organizarlo? Claro, es simplemente empezar a entrenar al dragón y empezar a trabajarlo y ver cuáles son los objetivos que queremos alcanzar y cómo vamos a trabajarlos. Estos LLM pues son simplemente una estrategia que llegó para quedarse, que crece cada día y entre más rápido conozcamos cómo trabajarla y cómo utilizarla, pues nos vamos a ahorrar un montón de dolores de cabeza.
Sí, y por ahí escuchaba yo en otro podcast de un tema agro, que decía que para un agricultor, lo que estaba diciendo, es muy complicado dominar todos los temas de su cultivo, ¿no?
Total.
Y es muy complicado saber todas las cosas y ahora saber clima, saber predicciones, pero yo creo que sí te puede ayudar y te va a ahorrar muchísimo. Es cosa de empezar a utilizar.
Claro.
Y es que nosotros como profesionales agrícolas, como estudiantes, como a mí me ha sido mucho temas para aprender todo esto, es muy bueno que lo tomamos con las debidas, y tenemos, los que tienen que aprender somos nosotros, es una herramienta más, es para nosotros, y es muy importante aprender a usar, y es poco a poco, y hay mucha gente que está negada, que dice, no, a mí no me gusta eso, porque lo que le pregunté el otro día, y es poder discernir qué está bien y qué está mal, y eso es lo más complicado.
Y le pregunté al otro día, y bueno, ¿y cómo le preguntaste?
¿Qué le preguntaste?
Porque es que es ver todas las aristas. Esto tiene muchas aristas.
Sí, totalmente.
Esa es la ventaja y puede ser el disparo en el pie, precisamente, pero entenderlo.
Y bueno, ya que ahora sí que tuvimos una muy buena cuarta conversación al respecto. Tona, ¿qué te gustaría que se llevaran los agroescuchas de todo esto?
¿Qué es lo que me gustaría que se llevaran? Creo que mi preocupación principal de este tema, ¿por qué lo traje a la mesa? Es porque escucho que mucha gente no lo usa, o que lo sataniza, o que no lo ve como una solución. Y también la otra parte que yo veo, que lo están usando mal, o que están dejando su información a donde no deben. Y eso creo que sí es bien preocupante. Y que esto nunca debería suplantar el criterio de un profesional, sino que es una herramienta para un profesional. Y eso se los puedo súper asegurar. Si en el momento que lo hagan, que puede ser en un futuro, estaremos a merced de todo igual y nos podemos dar de topes. Hay muchas herramientas que ya están utilizándose para tomar decisiones, pero siempre debe de haber un criterio humano. Porque, como dice Héctor, debe haber criterio humano, ético, pues debe de haber una conciencia de lo que se está tomando.
Es que
las máquinas todavía no lo aprenden.
Todo esto debe ser desde un punto de vista, digamos, completo. Tona, creería que la palabra es holístico. Aunque esto, tecnología, no quepa mucho, digamos, que el concepto, pero es que finalmente si no tienes en cuenta todos los aspectos con el criterio, simplemente nos quedamos cortos.
Puede ser que nos quedemos cortos, puede ser. Todavía, yo diría que, y bueno, escuché en un paper el otro día que estamos empezando.
Están calentando.
Está calentando. Vienen cosas muy interesantes, muchos no me lo creían, la capacidad de procesamiento que viene, la aumentada, el uso de información a gran escala, toma de decisiones en tiempo real. Se va a convertir en un oráculo. Hablábamos de, muy próximamente vamos a hablar del clima y la inteligencia artificial, las implicaciones que tiene todo esto. Y creo que es muy importante que todos los agroescuchas y toda la gente que trabaja con nosotros, que tienen la oportunidad de estar con nosotros, tomen en cuenta que esto va a cambiar. Y si no lo han hecho, pues denos un correito, a lo mejor les hacemos una guía, no sé, denos un mensajito, déjenos 5 estrellas, o ya veremos ahí un mensaje. Pero no tengamos miedo, o sea, porque esto va a ser muy ya de pan de todos los días. Y los profesionales que manejen las áreas de inteligencia artificial van a tener una ventaja económica y técnica sobre los demás.
Total. Pues nada, agroescuchas, este es la cuarta es la vencida. Y este es el episodio en el que queríamos hablar precisamente del uso de inteligencia artificial y de LLMs para poder trabajar con proyectos y con características que nosotros podamos sacar beneficios. Y entonces ya Tona nos explicó muchísimas cosas, retomando.
Mucho, yo he escuchado.
Aquí es simplemente desde la práctica cómo poder hacer, cómo vamos a organizarnos. Es una excelente herramienta con sus bemoles, pero es importante entender que podemos utilizarla. Así que, bueno, esta era la información que queríamos compartir con todos ustedes. Recuerden dejarnos 5 estrellas en cualquier aplicación en la que ustedes nos escuchen. Compartir siempre nos ayuda a nosotros y sobre todo a las personas que están en el camino del agro y que quieren mejorar todas las condiciones. Raider, ¿qué quieres decir tú?
Unas cuantas cositas, muchísimas. No, no es cierto. Agroescuchas, déjenos nuestros, sus comentarios. Siempre los leemos, contestamos cuando podemos. Nos encanta saber de ustedes. Y yo creo que este es un tema que se presta mucha conversación. ¿Qué piensan ustedes de esto? A lo mejor tienen alguna historia que les gustaría contarnos. Super, y si es una muy buena historia, a lo mejor la leemos en nuestro podcast. Y la otra, les juro y les juramos que nosotros no somos uno de ChatGPT ChatGPT que aprendió y ahora quiere que lo utilicen para crecer más. Se los prometemos.
Por el momento.
Por el momento.
Nosotros destapamos nuestra jugada hace mucho tiempo con Gladys. Quienes no sepan quién es Gladys, remítanse a dos temporadas antes y van a entender de qué estamos hablando. Y precisamente estábamos entrenando ya desde este tiempo a todos los agronautas. Así que...
Sí, espero que en un futuro tengamos 6 sorpresas al respecto. Pero pues, muchísimas gracias a los dos, gracias a todos. Nos vemos en el siguiente episodio. No se olviden que estamos en agronauta.io, redes sociales, Facebook, Instagram. Denos un mensaje aquí, déjanos 5 estrellas, ya lo dijo Pau. Y pues todo lo que sea por mejorar, aquí estaremos. Pues gracias a todos, gracias Pau.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Gracias, agroescuchas, agronautas. Hasta la próxima.
Cuídense. Bye. Bye.